Advertencia. Si eres una persona susceptible, se recomienda escuchar el siguiente episodio en compañía de un adulto.
Vivo en el caserío de Ñangalí. Tenía un niñito que estaba desnutrido. Me fui para que nos daban alimentos, me fui para que me den los alimentos. Entonces las enfermeras me dijeron, ya le vamos a dar, pero si es que se va a hacer ligar, y si no, ya no le vamos a dar alimentos porque están llenándose de hijos como las conejas y no quieren hacerse ligar.
Nos hemos reunido más de 100 mujeres y allí nos tenían muy, muy apresionadas, cerraron el puertón y de ahí unas ya de ver que las señoras lloraban con el dolor y ya querían salir y ya entramos, ya no nos dejaban salir. Y de ahí ya también a mí ya me llevaron y de ahí me pasaron también a hacerme la ligación y me pusieron la anestesia. Y poquito me quise dormir y ahí rapidito me cortaban y yo me dolía. Entonces escuché que dijeron, la señora está hasta en estado, dijeron. Entonces yo, como que Dios no quería de que mi hijito en ese momento muera, yo le dije, yo no quiero que lo saquen a mi hijito. Prefiero mejor yo morir junto con mi hijito y mi hijito no me lo van a sacar.
Ellos nos engañaron, nos dijeron, les vamos a apoyar con medicina, ustedes no se sientan mal porque nosotros sí les vamos a apoyar, ahorita nada, se han olvidado de nosotros, todos se han echado al olvido.
Por eso nosotros las mujeres campesinas, como hemos sido analfabetas, ellos han hecho lo que han querido, pero ahora decimos nosotros que ya no se vuelva nuevamente a repetir esas cosas que han hecho daño a todas las mujeres de los distritos y no queremos que se vuelva a repetir esas cosas.
Estos fueron los testimonios de Teodula y Esperanza, dos de las 272.028 mujeres esterilizadas en contra de su voluntad durante el año 1996 y el 2000.
Bienvenidos una vez más a un episodio de Memorias Olvidadas y Mujeres Olvidadas. El día de hoy conversaremos acerca de las esterilizaciones forzadas durante el año 1996 y 2000. Como hemos podido escuchar al inicio, durante estos años, el Estado peruano esterilizó sin consentimiento a más de 270.000 mujeres. Para ello, se recurrió al engaño, a las amenazas y a los sobornos. Una vez más, le damos la bienvenida a nuestras investigadoras, Andrea, Diana y Jimena.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Hola de nuevo. Una vez más, muchas gracias por invitarnos.
En el episodio de hoy, Decisiones Robadas, Jimena nos trae este tema tan delicado y doloroso. Jimena, ¿nos podrías comentar un poco más acerca de este tema?
Sí, claro. He sabido que entre 1980 y 2000, los peruanos y peruanas sufrimos un extenso conflicto armado interno. Fue un periodo de violencia muy intenso y la población campesina e indígena fue la principal víctima. El 5 de abril de 1992, a casi 2 años de asumir la presidencia de modo constitucional, Alberto Fujimori dio un golpe de Estado. Esta dictadura persistió hasta el 2000. Y fue durante estos años cuando se perpetró uno de los crímenes más dolorosos de nuestra historia, las esterilizaciones forzadas de miles de mujeres indígenas.
Una pregunta, Jimena, ¿estas esterilizaciones fueron parte de algún proyecto y acaso tenían alguna finalidad?
Sí, estos crímenes fueron parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar. Sin embargo, antes de su implementación ya se habían tomado algunas medidas.
Jimena, ¿me permites completar?
Claro, adelante, Diana.
Tengo entendido que desde los inicios del gobierno fujimorista tuvo como uno de los principales objetivos reducir el índice poblacional y para ello utilizó de modo cínico el discurso de los derechos a las mujeres.
Como menciona Diana, tengo entendido que el año 1991 fue declarado Año de la Planificación Familiar y se aprobó el Programa Nacional de Población 1991 a 1995, el cual tuvo como meta reducir la tasa de natalidad al 2% y la tasa global de fecundidad al 3.3%. Además, uno de sus programas específicos era el de salud reproductiva y planificación familiar.
Sí, chicas, siento la razón. De hecho, el 9 de septiembre de 1995, sobre la base de un proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, el Congreso modificó la Ley de Política Nacional de Población, incorporando la esterilización femenina y masculina como método de planificación familiar.
Entonces, ¿esto significa que esta modificación de ley permitió la implementación del programa que nos comentabas al inicio?
Exacto. En ese contexto y con un discurso en pro de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, el gobierno empezó la implementación del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar. De acuerdo al informe número 69 de la Defensoría del Pueblo, entre los años 1996 e inclusive en el 2001, se realizaron 272.028 ligaduras de trompas a mujeres, mientras que el número de total de vasectomías realizadas a hombres fue solo de 22.004, es decir, menos del 10% del total de intervenciones en mujeres.
Claro, la desigualdad de género siempre ha estado presente.
Tienes mucha razón, Andrea, pero ¿saben si existe alguna cifra del origen étnico de las mujeres operadas?
A la fecha no hay cifras oficiales. Lo que sí se sabe es que gran número de estas intervenciones quirúrgicas se realizaron en zonas rurales, lugares alejados de las ciudades, donde las mujeres tenían un idioma distinto al castellano. De este modo, miles de mujeres esterilizadas no sabían leer ni escribir y se encontraban en situación de vulnerabilidad económica. En la práctica, la política estuvo dirigida en su gran mayoría a mujeres indígenas.
Claro, tienes mucha razón. Es muy lamentable cómo se aprovecharon de la vulnerabilidad de las mujeres.
Con respecto a los doctores y el sector salud, recuerdo que al inicio, en el testimonio, mencionan que no recibieron una adecuada atención médica. ¿Otras mujeres también tuvieron complicaciones?
Sí, de hecho, en los informes de la Defensoría del Pueblo número 27 y 69 señalan que se reportaron 19 casos de personas muertas debido a complicaciones postoperatorias producto de las esterilizaciones.
¿Nos podrían contar algún caso?
Claro. María Mestenza Chávez tenía 33 años, vivía en Cajamarca, estaba casada y tenía 7 hijos cuando falleció 8 días después de realizarse una esterilización quirúrgica por complicaciones posoperatorias. Su esposo denunció el caso ante la Fiscalía Penal y la Fiscal Provincial de Baños del Inca acusó a 4 personas por homicidio culposo, delito contra la vida y la salud. Pocos meses más tarde, el Fiscal Provincial de Baños del Inca archivó el caso. Sin embargo, no quedó allí, porque el caso se llevó a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. El 10 de octubre de 2003, el Estado peruano suscribió un acuerdo de solución amistosa con esta comisión y los familiares de María Mestanza. Finalmente, el Estado reconoció su responsabilidad internacional por la violación de los derechos humanos de María Mestanza Chávez.
¡Wow! Finalmente, después de tanto, así como María, ¿otras mujeres han recibido justicia? Tengo entendido que se creó el Plan Integral de Reparaciones para las Víctimas del Conflicto Armado Interno.
Sí, Ximena. Sin embargo, las víctimas de las esterilizaciones forzadas aún no han sido escuchadas. Fue recién en noviembre de 2015 que se creó el Registro de Víctimas de Esterilización Forzada, con el fin de brindar asistencia legal gratuita, acompañamiento psicológico y atención de salud integral a las víctimas de esterilizaciones forzadas.
¿Eso significa que las víctimas ya han recibido su reparación?
No del todo. Este registro no contempla el derecho a la reparación para las víctimas. Las víctimas de esterilización forzada a la fecha no tienen derecho a una política pública de reparación, tal como sí lo tienen y con justo derecho las víctimas directas del conflicto armado interno.
Wow, es como si no las consideraran víctimas del conflicto. Actualmente, ¿cuántas mujeres están registradas en este registro que mencionas?
A noviembre de 2019 eran 7.277 las mujeres que solicitaron ser registradas, de las cuales 5.125 ya lo están. Lamentablemente, hasta la fecha, solo son decenas de abogados públicos disponibles para la defensa de las miles de víctimas registradas. Además, en 2019, el Ministerio de la Mujer no designó presupuesto alguno para la atención de las víctimas.
Hace unas semanas vi una noticia que decía que podían archivar el caso. ¿Nos podrían explicar un poco acerca de esto?
Claro, hace un mes el Pleno del Tribunal Constitucional rechazó el recurso de amparo que interpuso el exministro de Salud, Marino Costa, que buscaba archivar el caso de las más de 1.300 víctimas de esterilizaciones forzadas.
Disculpen, no entiendo. ¿Qué significa recurso de amparo?
Un proceso de amparo es un proceso constitucional que se da cuando tus derechos han sido violados. En este caso, el exministro de Salud inicia este proceso diciendo que en el proceso penal que se sigue en su contra, se han vulnerado sus derechos. Entre ellos, el ser juzgado en un plazo razonable y no ser juzgado dos veces por los mismos. Y pide como consecuencia de dichas violaciones que el proceso penal se archive, es decir, termine.
La verdad es que aún no puedo creer que las víctimas lleven esperando más de 20 años y aún no reciban justicia.
Sí, es muy lamentable. Quisiera terminar con las palabras de María Isabel Sedano, abogada de estudio para la defensa de los derechos de la mujer. Exigimos que la investigación se haga de forma rápida y conforme a los plazos de la ley, y que concluya que se trató de un crimen de lesa humanidad, y con ello se acuse a Alberto Fujimori, sus exministros de salud, y a todos los coautores de este crimen para que vayan a juicio, ya que las víctimas llevan esperando más de 20 años.
Sí, nosotros también esperamos que el proceso sea justo. Invitamos a nuestros oyentes a que también estén atentos al veredicto final. Bueno, con estas palabras cerramos este episodio. Muchas gracias a todas por participar.
Muchas gracias. Hasta luego.
Adiós.
Gracias, hasta luego.
Esperamos que la información que les hemos brindado en este episodio les haya sido útil y que hayan aprendido más sobre este tema. Gracias por escucharnos y estén atentos al siguiente episodio, en el cual hablaremos sobre las desapariciones forzadas. ¡Hasta luego! Este podcast se pudo realizar gracias al trabajo de Ana María Vidal Carrasco, el artículo de Karen Barbosa Quirós, la Amnistía Internacional Perú y la guía de Julia Romero. No se pretende infringir los derechos de autor. El contenido pertenece a los autores mencionados.